Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.
En este momento nos está acompañando el profesor de literatura en enseñanza media, experto en antigüedades, artista Rodolfo Panzacchi, a propósito de este libro que recién me contaba que todavía no lo tiene en sus manos.
No. ¿Todavía no? Todavía no, mañana recién parece.
Que se llama Sótano de la Resistencia Cultural, el taller del orfebre Rubén Cina Fernández. Y te damos la bienvenida.
Sí, muchas gracias.
Bueno, ¿qué significa este libro para la cultura?
El libro tiene la intención de recuperar un acontecimiento cultural, un acontecimiento ubicado en un periodo que va del año 70 al 89, donde fallece el orfebre Cina Fernández, Rubén, y tiene la intención un poco lo de las Magdalenas y el té de Proust, del novelista francés. El placer de recordar a gente querida. Y el otro tiene que ver con lo colectivo. O sea, ahí más con Don Quijote, para los venideros siglos. ¿Verdad? Que este acontecimiento que produjo en el taller del orfebre Rubén Cina Fernández ocurrió justamente durante la dictadura, cuya estrategia era someter a través del aislamiento. Y estos fenómenos que se daban en todo el país a lo largo y ancho, en niveles distintos y personas o grupos, fue lo que permitió el desmontaje de esa estrategia del aislamiento. Y entonces lo que hice con el libro fue eso, rescatar para la memoria colectiva ese deber de memoria que tenemos.
¿Quién era Rubén? ¿Y qué rol jugaba en el ámbito de la cultura en ese entonces?
Era muy reconocido, era un personaje reconocido, y él lideraba su propio taller, primero porque justo el libro tiene, por un lado, un orfebre muy destacado que representó al país, que expuso en Argentina, en Brasil y en el país, en el interior también, y por otro lado era maestro de metalística, es decir, el pedagogo cumplió un papel muy importante para definirse. Y por otro lado el taller era un refugio, un lugar donde tocó por primera vez Fernando Cabrera con Montevideo, por ejemplo, que Graciela Figueroa, la gran figura del carnaval, Marta Goulart, ensayó ahí. René Petrafesa Bonet.
Que ya está, René, en el testimonio
de
ella.
En el video, sí, en el video yo reuní, porque este proyecto no es solo el libro, ¿no?, sino también un documento filmado, se filmó en 2018, el libro sale ahora, es en realidad un proyecto multimedia. Y ahí está René Petrafesa, Carlos Cebeso, Carlos Barea, Jorge Abundanza, Vera Sierra, 10 personajes que pasaron por ahí y que encontraron ahí su oportunidad en plena dictadura. Pero no solo ellos son solo una parte, Graciela Figueroa.
¿Cómo era la cotidianidad en el taller y la convivencia?
Muy divertida. Era una especie de oasis. En plena dictadura, la oscuridad, la falta de... también el riesgo, ¿no? Entonces ahí siempre el mate, la conversación y también los infiltrados, que nosotros nos dábamos cuenta. Entonces a veces se hablaba abiertamente, a veces no, solo de arte. Y cuando se podía, de política.
¿Y cómo se lidiaba con esos infiltrados?
Bueno, no era difícil verlos, identificarlos. Era fácil. Y por otro lado, bueno, había que lidiar. Estaban allí, venían al taller, iban a hacer algo, o aparecían, porque era común que apareciera gente que buscaba un lugar para conversar, para estar en cierto grado de libertad.
Y por supuesto que donde hay conversación había peligro, ¿no?
Peligro y pensar. Y además el tema político, ¿no? La actualidad de lo que estaba pasando. Pero en realidad de eso se hablaba poco, porque no se podía ir a un riesgo, pero a través del arte se creaban oportunidades para conversar. Pero no es que fuera, digamos, un medio, sino que era también un modo de estar en el mundo a través del arte, la política y el arte. Y en este libro, por ejemplo, yo leí una tesis de una doctoranda, Marta Coco, argentina, que también se basa más o menos su tesis en una experiencia en plena dictadura de un taller de investigación teatral. O sea que estaba la Feria Nacional de Libros y Grabados, o sea, el Club de Grabado, Títeres Girasol, Teatro Barrial con Pedro Pablo Naranjo. Todo eso en el libro ocupa un capítulo que fue inesperado, que no estaba pensado, que era justamente la resistencia cultural en el Uruguay del Incilio. La figura es Rubensina Fernández, que vale la pena recordar.
¿Cómo era él?
Bueno, era un hombre excepcional, desparejo como somos todos, porque no hay nadie parejo en la vida. Desparejo en el sentido, bueno, tenía su carácter, un hombre que en cierto modo era tradicional, sin embargo, él generó lo que hoy diríamos un fenómeno de diversidad. Lo que hoy sería como una especie de avanzada en ese sentido. Entonces había mucha gente y muy diversa. Socialmente diversa, ideológicamente diversa, claro, dentro de cierta corriente, ¿no? Antidictadura, diversa dentro de corriente. Y por otro lado, era un hombre que amaba su oficio. Él tenía esa concesión un poco a lo Figari. Gran maestro, gran oficiante y amor al oficio y alta exigencia. Con él se aprendía, pero tenía una virtud que pocos profesores solemos tener. Él le enseñaba a cada cual lo que quería aprender. No lo encorsetaba. ¿Querías aprender orfebrería para vender anillitos? Te enseñaba. ¿Querías ser un escultor en potencia del metal? Te enseñaba. Y por supuesto que él se dedicaba con mucha fuerza a los que tenían un objetivo, ¿no?, que tenía que ver con la vida y más allá de lo comercial, que él no despreciaba.
Uh-huh. Bueno, este trabajo tiene mucho de recolección de testimonios.
Sí.
¿Qué descubriste, qué encontraste leyendo y releyendo y conversando sobre él, sobre este lugar? ¿Qué te sorprendió detrás de
bueno,
todo este trabajo?
El trabajo es autobiográfico, porque yo estuve ahí. Entonces, ya lo conocía. Las casi 15 entrevistas que forman el libro es una metodología también de no hacer una presentación apologética mía, sino que quien lee construye la figura como un puzzle. Entonces son muchas voces desde lugares distintos, intereses diversos y miradas distintas que trazan perfiles diferentes de lo que vivieron ellos en esas circunstancias, pero reconociendo el liderazgo de Sina Fernández. Quien construye finalmente quién fue Sina es el que lee. No hay una voz. Yo aporto lo mío, pero es solo una voz más.
Bueno, este libro, recién conversamos, viene acompañado de un trabajo audiovisual. Es importante reconocer que este proyecto de investigación fue premiado por los fondos concursables para la cultura del Ministerio de Educación y Cultura en el 2017 en la categoría Propuestas Editoriales. Eso es algo interesante a destacar.
Sí.
De que también atrás hay un esfuerzo aún mayor.
Tres años de trabajo ahí.
Y bueno, y toda esta pata audiovisual, ¿cómo se combina con el libro?
Bueno, todas las entrevistas fueron transcriptas, o sea, están integradas al libro. La idea de las entrevistas filmadas es no solo la palabra, sino de algún modo, ¿por qué no?, que para el futuro y el presente son imágenes muy fuertes de personalidades conocidas o que merecen ser recordadas también, hablan de Sina, pero ellos también tienen un valor intrínseco en sí mismos, cada una de los que habla. Yo de atrevido me metí en el medio, pero en realidad los que valen son ellos, los que han hecho.
Cuando conversábamos, cuando arrancamos esta conversación, hablaste de algo así como recolectar como la memoria patrimonial. Y acá hay algo muy importante, que la memoria, hay patrimonio en la memoria, y la memoria es un patrimonio, ¿no?
Exacto.
Que es importante tener estos testimonios y hacer estas reconstrucciones, estas pequeñas historias, que son grandes historias, porque hay mucho detrás.
Mucho. Y además, son historias, lo que queda para hacer, me di cuenta con este trabajo, es una cartografía nacional. Yo, si bien he tratado de recolectar la mayor cantidad de datos, es un avance nada más. Y por otro lado, me he basado en el libro de Paul Ricoeur, Memoria, Historia, Olvido, y de Hall Watch, La Memoria Colectiva. Y por eso yo repito un poco, o estoy valiéndome de él, para decir eso, el deber de memoria y nuestra necesidad de memoria, que tiene conexión con la identidad, la construcción de la identidad. Y no es casual que los 20 de mayo silenciosamente se manifieste esa necesidad de memoria. Entonces, esto es parte de esa historia del Uruguay que tiene mucha necesidad de memoria. Y abolir la amnesia, a veces voluntaria o institucional. Bueno, es un pequeño esfuerzo en esa dirección.
La presentación del libro va a ser el martes 15 de octubre a las 19:30 horas. ¿Qué va a haber allí? ¿Cómo va a ser
Vamos a tratar de tener que se pueda pasar el video con los testimonios y la presentación del libro. Va a estar el libro allí disponible y estaremos nosotros y mucha gente que nos va a acompañar, que va a estar ahí.
Bueno, están todos invitados martes 15 de octubre a las 19:30 horas en el Museo Nacional de Artes Visuales en el Parque Rodó, un lugar hermoso además.
Muy lindo lugar.
A la presentación de Sótano de la Resistencia Cultural, el taller del orfebre de Rubén Sina Fernández. Esta recolección y además como una autobiografía.
También tiene dos textos autobiográficos. El largo camino a Sina, que es el pretexto autobiográfico, y un post-texto autobiográfico que es meramente lo recordado y muy personal, de las vivencias de los 80 hasta el final.
Muy bien, Rodolfo Panzacchi, docente, artista, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar contigo.
Bueno, y muy linda hasta la facultad.
Bueno, bienvenido cuando quieras.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.